Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Muchas gracias a todos los que están en sintonía a esta hora con nuestro programa. La producción a cargo de Miguel Sánchez y en los controles Delfín Coca. Pero me voy inmediatamente al Aeropuerto Internacional de Miami, donde se encuentra Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba, que va a ser parte de un importante evento a celebrarse en el día de mañana en Washington ante la Organización de Estados Americanos. Muy buenas tardes, Silvia. Bienvenida.
Buenas tardes, Cari. Gracias por tenerme en tu programa. Y precisamente estamos aquí en el aeropuerto a bordo, a punto de embarcar en el avión María Eugenia Cosculluela y Cela Fisterre y yo, que en representación de Mar por Cuba y de la Asamblea de la Resistencia Cubana hemos sido invitados y vamos a la conferencia invitada por el embajador de la República de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, donde van a hablar mañana de 9 a 12 sobre la situación actual en Venezuela y la crisis humanitaria. Pensamos, Cari, que en estos momentos tan importantes y tan críticos es sumamente relevante que estemos allí con nuestros hermanos venezolanos en lo que representa una misma lucha en un momento en que en nuestro hemisferio precisamente hay factores importantes que convergen para lograr la libertad de Venezuela y la libertad de Cuba, de Nicaragua y de países amenazados por los regímenes totalitarios que han fundido a nuestros pueblos de dolor, sufrimiento y miseria.
Efectivamente, mira Silvia, con relación a eso, sé que el tiempo es breve para ti. Hay una nota muy interesante porque Cuba está señalando, sin que nadie le preguntara, que es incierto que ellos tienen 30.000 personas destacadas en Venezuela. ¿Qué te da a entender eso a ti? ¿Están con temores? ¿Se han dado cuenta de que la troika ha sido descubierta y que van a venir sanciones fuertes contra esa tiranía por apoyar justamente al régimen criminal de Nicolás Maduro?
Yo creo que el miedo cunde en Cuba, en todos los altos funcionarios, dictadores y llamado presidente de representando al régimen castrista. Y cunde porque efectivamente han habido 30.000 o más operativos enviados por Cuba al servicio de inteligencia allá a Venezuela. Inclusive Ramiro Valdés ha estado muy de cerca involucrado en esos operativos, y cuando ven las barbas de sus vecinos arder, y que no nos quepa la menor duda que las barbas están ardiendo y que los sueños de libertad se están haciendo realidad. Esto no es una cuestión que es una quimera, esto es una realidad. Estamos viendo paso a paso cómo la administración de Trump, cómo la comunidad internacional, cómo la Unión Europea, la OEA, países de Europa del Este, países de nuestro hemisferio, la gran mayoría de los países que son libres y democráticos, se han colocado al lado de las aspiraciones de el pueblo venezolano para sacar del poder al que ha usurpado ese poder ilegítimamente durante tanto tiempo. Y todo lo que podemos decir de Venezuela se lo podemos aplicar a Cuba. Cuba fue el eje, Cuba fue la causa, Venezuela es la consecuencia, Nicaragua es la consecuencia. Otros países en nuestro hemisferio están siendo amenazados por el mismo eje del mal. Y sinceramente sí creo, Cari, que el régimen está nervioso, que el régimen precisamente está tratando de poner una puesta en escena para darle una legitimidad que sabe que carece. Y es sinceramente el centro de todo esto que estamos viendo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia, por tu tiempo, muchísima suerte. Estaremos en contacto contigo y, como siempre, traes la noticia de las puertas abiertas para todo lo que sea en favor de la libertad, la verdad y desmontar las mentiras del régimen tiránico, tanto de La Habana, Cuba, como de Venezuela y Nicaragua, porque sé que han hecho una sombrilla para fortalecer las democracias ustedes a través de la Asamblea para la Resistencia en Cuba, de esos tres países que llevan años sumidos en el dolor, el hambre, la desesperación y miseria. Muy buena suerte, Silvia.
Gracias, Cari, y estaremos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes también. Bien, y ahora me voy directamente con el presidente del Presidio Político Histórico Cubano y su casa del preso, José Luis Fernández. Bienvenido, José Luis, a Tras la Noticia. Un placer tenerte.
Gracias, Cari, por la oportunidad.
Bien, el Presidio Político Cubano y su casa del preso tradicionalmente ha estado apoyando a la oposición interna cubana durante muchísimos años. Ustedes acaban de emitir un documento que ha sido publicado donde están dando los por qué y los por cuánto el presidio político y los asociados que tienen dentro de Cuba, que sabemos que son muchos, están llamando a boicotear o a no asistir a este referéndum que el régimen está tan empeñado en llevar adelante. Me gustaría, José Luis, que para beneficio de todos los que están escuchando este programa, nos dieras los puntos de vista de por qué ustedes que han tomado esta decisión, sabiendo que incluso hay dentro de la isla opositores a los cuales ustedes siempre han apoyado y que están dentro de la línea de asistir a las urnas el día 24 de febrero.
Y Clary, el Presidio Político Histórico Cubano, que está compuesto de expresos políticos y expresas políticas, apoya, como siempre, todas las causas en las que el castrismo es el inquisidor. Nosotros, en el último manifiesto, el último documento divulgado, no convocamos a la no asistencia a las urnas para apoyar la farsa constitucional. Lo hacemos respaldado por la historia de lucha y por la historia del pueblo de Venezuela actualmente.
Venezuela. Correcto, ahora me voy con, si me permites, José Luis, tengo a Infante, a Luis Infante, vicepresidente precisamente de la Casa del Preso y del Presidio Político Cubano, que indudablemente hizo pública la declaración. Y bienvenido, Infante, a Tras la Noticia, un placer para mí compartir este espacio contigo.
Gracias, Cari, por la invitación, también es un placer para mí.
Bien, me gustaría que para beneficio del pueblo cubano, y hablaba yo con José Luis, que está en línea, el presidente nuestro de la Casa del Preso y el Presidio Político Cubano, me gustaría que dijeras o leyeras algunos de los párrafos que más importantes tú consideras que deben ser escuchados por los hombres y mujeres que están dentro de Cuba buscando un camino mejor, un camino de libertad, para que al fin se haga la luz a través de estos 60 años, ¿no?, y que este régimen está tratando de manipular. Hay mucho empeño por parte de la tiranía cubana de que este referéndum sea un éxito. Ustedes están total y absolutamente convencidos de que la mejor vía es la vía de no asistir a las urnas, y me gustaría que elaboraras tu argumento del por qué tú consideras que esa debe ser la posición.
Cabe, nosotros consideramos que cualquier evento de votación, ya sea plebiscito, vinculante o no, referéndum, cualquier tipo de votación que sea instrumentado por la tiranía, conlleva desde su propuesta, por parte de ellos, el fraude, la mentira y el engaño. Por eso, en estos documentos, nosotros hemos hecho dos llamados, o dos mensajes, a nuestros compatriotas en la isla, basado también en nuestra experiencia. Cualquier participación de los ciudadanos en cualquier evento de votación de la tiranía es la manera que tienen ellos poder manipularlo. Por eso nuestra recomendación, nuestra petición a nuestros hermanos es que no asistan a la votación, que no salgan a las calles si es que no van a manifestarse, y que las urnas estén vacías. Ese es el mejor mensaje que puede mandar el pueblo de Cuba en estos momentos a la opinión internacional, que en definitiva es la que apoya muchas de estas posiciones cuando son sostenidas, como es el caso de Venezuela. Por eso, desde siempre, nosotros hemos estado en contra de cualquier forma de participación que tenga la ciudadanía convocada por el régimen. Si no asisten a las urnas, es muy difícil que puedan manipularla, porque las boletas no van a estar ahí en esas urnas. Pero si asisten, aunque sean votando o no, acuérdense que la manipulación va a estar por parte del sistema.
Ahora me voy con Ismael Hernández Arduí, preso político, miembro del Ejecutivo del Movimiento de Noviembre, y también pues representante en el exterior del Partido Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País. Muy buenas tardes, Ismael, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Gary, un abrazo bien fuerte.
Bien, está en línea pues Infante, está también en línea José Luis Fernández de el Presidio Político Cubano. Ismael, indudablemente el partido, el Movimiento 30 de Noviembre, Fran País, al cual tú coordinas desde el exterior, tiene una larga data de lucha y una membresía muy fuerte. No he podido contactar con ellos, por eso lo hago contigo. Me gustaría saber la posición que ellos están asumiendo en este momento con relación a este debate que se ha creado de yo no voy a votar, yo voto sí, yo voto no, yo no acudo, el boicot, en fin, hay distintas vertientes. Todos están involucrados, pero lo más importante es cómo convencer al pueblo de cuál es la posición correcta. ¿Cuál es la posición que tiene el Partido Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, dentro de Cuba?
El partido lo manifestó, incluso por Facebook ha salido publicado y declaraciones que han hecho por internet y demás, de que ellos igualmente no van a votar. Primero, eso lo discutimos entre ellos allá adentro que están sobre el terreno y nosotros, y consideramos que precisamente concurrir al llamado de la dictadura, de hecho, es una manera de aceptarla como tal. Por lo tanto, se acordó no asistir. Segundo, además de todas esas cosas que ellos pueden manipular los votos, y ellos pueden decir lo que les dé la gana, incluso salen funcionarios altos de la tiranía diciendo nuestra tarea principal es que todo el mundo vaya a votar. O sea, si ellos ven y pueden demostrar que el 90% de la gente votó, es lo que querían conseguir. Después lo demás, ellos lo arreglan en el camino, porque son los únicos que cuentan los votos. No hay más nadie. Incluso suponiendo que permitieran, porque hay posiciones de que ir para ayudar a contar los votos, lo dominan también, porque ellos llevan una serie de gente que ellos tienen allí, que se aparecen a última hora como elementos opositores, pero sin estar activos, que son los que van a chequear también las urnas y van a decir que todo está perfecto, que todo va hacia su funcionario. O sea, así que viéndolo por todos los ángulos, determinamos que la mejor manera, ya de por sí, es una manifestación de desacuerdo con la tiranía, de oposición, no estar haciendo fila, no ir a votar. Eso se demostró en Venezuela. Por ejemplo, ¿por qué internacionalmente a Maduro no se reconoce? Porque vieron que las filas estaban vacías y que Maduro sacó un 1% enorme de votos, supuestamente. Y entonces, pues ya de eso de por sí constituye una manera de mostrarlo, de probarlo. Por eso fue que nosotros determinamos, y ellos ahí adentro, de que la posición correcta era no ir a votar, respetando todos los criterios que hayan en cuanto a eso, siempre que tengamos el mismo objetivo, que es enfrentarnos a esa dictadura que hay adentro, esa tiranía, pues lo respetamos, pero nosotros, la posición nuestra fue precisamente esa, no ir a votar por todas las razones estas que hemos elaborado.
Me gustaría ahora comentar con ustedes porque el presidente Duque está aquí en Washington en este momento, acaba de reunirse con el presidente de la República Federal de Alemania y ha emitido unas fuertes declaraciones donde prácticamente da a entender de que las decisiones y directrices del fatal atentado que costara la vida a tantos cadetes en Bogotá partieron de La Habana. Estas son declaraciones muy fuertes y me gustaría que ustedes, dada la larga data que tienen de lucha y como han a través del tiempo tenido contacto con distintas representaciones de distintos países, en este momento esta es una muy mala noticia para la tiranía cubana. Comienzo contigo, Infante, para tener tu reacción.
Cali, todos sabemos que el Frente, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nacieron independientes hace mucho tiempo atrás, antes que el Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional es una creación de la tiranía castrista en su afán de aquellos tiempos de llevar las guerrillas por toda parte de América Latina. Es un movimiento que responde a ello. Entonces, los dirigentes y Santos, que era el presidente anteriormente de Colombia, eligieron nada menos que a Cuba como que fuera la sede para estas conversaciones. Ahora, en estos momentos, los dirigentes de esa organización del Ejército de Liberación Nacional están en Cuba, mientras que en Colombia se perpetúan o lleva a cabo estas acciones de acción terrorista. Y el presidente Duque está pidiendo precisamente a Cuba que devuelva a estos jefes de este movimiento que están en Cuba todavía para que sean entregados y se enfrenten a las leyes de Colombia. Indiscutiblemente, Cuba es muy difícil que lo entregue en estos momentos si no hay una presión verdaderamente fuerte por parte de la reacción internacional que obligue o que presione a que Cuba saque a estos hombres, a estos terroristas de ahí, porque fue un gran error el que el presidente anterior, Barack Hussein Obama, sacara a Cuba de la lista de países terroristas cuando se saben que esta ha sido la mata, ha sido la raíz de todos estos movimientos de acción y de atentar contra la democracia en los países de América Latina. Así que tienen ese problema arriba ahora, no sé exactamente cómo podrá reaccionar la tiranía castrista y cómo sería la presión internacional, porque eso fue un hecho perpetrado que fue horrible, como lo califica el presidente Duque. Así que debemos hacer fuerza por todos los lados para que estos criminales sean entregados a la justicia colombiana y ahí sean juzgados.
José Luis Fernández, indudablemente el presidente Santos le dio un giro a la situación en Colombia que no era esperado, ya que el anterior presidente pues tenía prácticamente desmontada la guerrilla. ¿Qué podría ocurrir? Porque el senador Marco Rubio ha sido muy claro y ha dicho que vienen sanciones muy fuertes contra la tiranía cubana. En este momento, estas declaraciones, precisamente en Washington, antes de reunirse con el presidente Donald Trump, del presidente Iván Duque, pues pueden echarle un poco más de sal a la herida. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, sencillamente hay un despertar. Sencillamente, el presidente Santos y Obama facilitaron que la dictadura cubana tuviera pues ventajas, siendo garante de un proceso que ellos incitaron, de un proceso que ellos llevaron con sangre y terror a nuestra América, a América Latina y América del Sur. Y sencillamente ha habido un despertar, ha habido un vuelco. Lula da Silva, del Foro de Sao Paulo, que tuvo la desfachatez de decir cuando Zapata Tamayo murió en huelga de hambre que era un delincuente, está hoy tras las rejas por ser un delincuente. Santos fracasa en su política de una paz beneficiosa, una paz que muchas veces fue llamada la paz de los sepulcros, dándole concesiones extraordinarias a los terroristas de la FARC. Y en estos momentos, en este despertar en nuestra América, la situación de Venezuela, Colombia, Brasil, favorece al ansia de libertad y de justicia que hay en nuestros pueblos. Y lógicamente la dictadura cubana se siente acorralada, se siente pues en una posición de desventaja y está recurriendo a una represión terrible dentro de Cuba para callar el grito de la población. Ahora, con esta farsa que quieren plantear, los que van a votar en contra de esta constitución que ellos, falsa constitución que ellos quieren poner, estarían legitimando la que está. Y vuelvo a tocar el tema que es el más candente, la no asistencia puede ser constatada, la votación no.
Bien, muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a José Luis Fernández, presidente del Presidio Político Histórico Cubano en su Casa del Preso, Luis Infante, vicepresidente del Presidio Político Cubano en su Casa del Preso, Ismael Hernández Arduí, representante en el exterior del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y a mi amiga y compañera Silvia Iriondo, la cual está en este momento partiendo a Washington, donde comenzará mañana una muy importante sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos sobre Venezuela. Me despido de ustedes, regreso de inmediato, vamos a unos breves mensajes y regresamos con nuestra segunda hora Enteradas en las Noticias.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la una de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? ¿De Cachanchan? ¿De qué?
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Cachanchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la una de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Bien, ya de regreso en nuestra segunda media hora de programación, quiero darle la bienvenida a Cristian Mancera, abogado, analista político colombiano. El señor presidente de la República de Colombia, Iván Duque, se encuentra en este momento reunido con el presidente Donald Trump. Ambos han criticado fuertemente la postura indeseable, infrahumana de Nicolás Maduro de no permitir la ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Pero anteriormente, terminando una rueda de prensa con el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, el propio presidente Duque ha hecho declaraciones muy fuertes donde sostiene que muchas de las decisiones del atentado del Ejército de Liberación Nacional se planificaron en la isla de Cuba. Y Cristian, te invito a escuchar estas declaraciones para después analizarlas a fondo.
El único protocolo que acepto es que el gobierno de Cuba entregue a los responsables de ese crimen para que sean llevados a la justicia. Durante 17 meses de negociaciones que tuvo esa organización criminal con el gobierno anterior, cometió 432 actos de terrorismo, más de 100 asesinatos y más de 10 secuestros. Eso no es voluntad de paz. Nosotros hicimos un llamado respetuoso después de evaluar para que cualquier posibilidad se cimentara en la liberación de todos los secuestrados y el fin de los actos criminales. Respondieron con más barbarie. Y hoy está el Estado unido con todos sus poderes para que se haga justicia, y tenemos también el respaldo de países como Brasil, como Chile, como Ecuador y el del propio presidente Guaidó, el único presidente legítimo que reconocemos en Venezuela.
Bien, estas fueron las declaraciones en parte de lo que dijo el presidente Iván Duque, y me gustaría una reacción de tu parte, Cristian Mancera.
Creo que todo un saludo a todos los oyentes, a usted y a la inmensa audiencia que hay alrededor del mundo. Creo que lo más importante a reseñar es que pues el presidente Duque tiene toda la razón. O sea, nosotros no podemos estar en un proceso de paz con un grupo al margen de la ley que de manera sistemática lanza ese tipo de ataques en contra de la población civil, generando más barbarie, derramamiento de sangre de hermanos colombianos. Y lo que genera preocupación, sin duda, es que el régimen castrista, que durante el gobierno Obama juró no apoyar grupos terroristas, ahora estamos viendo cómo desde La Habana se utiliza como plataforma para planificar atentados terroristas en contra de la población colombiana. Entonces, pues se ha hablado mucho de los protocolos, se ha hablado mucho del tema de respetar esos acuerdos, y claro que hay que respetarlos, pero cuando la contraparte también respeta los mismos acuerdos que están plasmados, y hablar de paz significa que no vas a estar matando a la población que es tu propia sangre, que es tus propios hermanos colombianos a quienes estás matando, y esa dicha, digamos, ideología de izquierda radical en donde se habla de proteger al pueblo, pero lo irónico es que terminan matando gente totalmente inofensiva, muchachos jóvenes que tienen demasiado por vivir, gente, o sea, muy capaz de aportar al país. Entonces eso no es hablar de paz, eso es hablar de guerra, y obviamente eso manda un mensaje equivocado, porque todos queremos la paz. Yo siempre fui amigo de los procesos de paz, pero pues, o sea, con responsabilidad, con justicia, lamentablemente no se han dado de esa forma. Y yo creo que pues ojalá que el presidente Duque logre un acuerdo que permita sentar al ELN en la mesa de negociación, pero bajo una condición de seriedad, de digamos de lealtad con la palabra empeñada, para efectos de garantizar que los acuerdos se puedan cumplir.
Pero mi pregunta, Mancera, es ¿hasta dónde puede ser crediticio que un país que ha auspiciado la guerrilla en toda la América Latina, fuera de América Latina, en el Congo, donde quieran han puesto sus manos durante el tiempo en que fue Cuba satélite de la Unión Soviética, toda la subvención que recibió ese país iba encaminado al proyecto de crear muchos Vietnam en América Latina? ¿Hasta dónde puede ser creíble este acto de conversión, que Cuba se convierta en el ejecutor de una mesa de negociación que ya vimos que con la FARC no dio el resultado esperado, y ahora pues con él el Ejército de Liberación Nacional sube en la parada, se hace un ataque en momentos en que hay un proceso de paz? ¿Cómo está metabolizando la sociedad civil colombiana todos estos sucesos alrededor de un reciente acuerdo de paz que, reitero, no creo que haya sido del todo bienvenido por la mayoría de los colombianos?
Mira, hay que aclararle a la audiencia lo siguiente. Creo que la mayoría de colombianos aceptaron y entendieron que el proceso de paz en la guerrilla de la FARC, para mal o para bien, era algo que le convenía al país, por efectos de que, pues, de una y otra forma se ponía fin a años de guerra con una guerrilla sanguinaria y atroz. Dicho esto, o sea, creo que la inmensa mayoría la que quería la paz, no, al contrario. Lo que pasa es la forma en que la consigues, y creo que el gobierno Santos se concentró en su mayoría en darle beneficios a los jefes guerrilleros para que estos se desmovilizaran. Sin embargo, no se prestó la atención que se debía prestar y el recurso necesario para efectos de garantizar que ese acuerdo, en la etapa del posconflicto, que finalmente es la etapa mucho más complicada, la etapa de mantener el acuerdo, de mantenerlo vivo, era la parte más clave. Entonces tenemos grupos disidentes que siguen delinquiendo, tenemos al señor Santrich que no ha sido extraditado, y se puede decir todo lo que quieran. Hay algunos sectores de izquierda radical podrán decir que es una conspiración, que es que Santrich es una ama de la caridad, en fin, etcétera. Pero hay que ser claros con el país. Estaba delinquiendo, estaba vendiendo narcóticos para los Estados Unidos, y tiene que pagar por eso. Entonces yo creo que el gobierno de Santos cometió un error al tratar de darle demasiados beneficios en la etapa de prefirma del acuerdo, garantizar que esos líderes guerrilleros se pudieran desmovilizar, llegar al Congreso. Sin embargo, no se concentró en la etapa más clave, que es la reparación a las víctimas, el saber la verdad de lo que realmente sucedió durante años de guerra. Y todo eso son cosas que son claves, y creo que para mí ese es el grave error del proceso de paz, y haberle entregado tantos beneficios a unos líderes guerrilleros que lamentablemente le hicieron demasiado daño al país. Pero pues, como dice el cuento, ya se logró esto. Cuba para mí nunca ha sido garante de nada, o sea, en temas de estos procesos con estos grupos guerrilleros, porque no garantiza sino que esta gente esté allá a sus anchas, que estén viviendo vidas totalmente contrarias a la ideología que predican, y mientras tanto la gente colombiana muriéndose. Y lo que dice el presidente Duque, si esos ataques terroristas se planearon desde Cuba, deja en duda toda esta conversión, como lo plantea usted, del gobierno castrista. Y pues la verdad, pues, o sea, si realmente esa conversión es cierta, pues caramba, capturen estos sujetos y vamos a proceder a extraditarlos a Colombia. Ya la mayoría debe estar en Venezuela, seguramente, o al menos den las indicaciones de dónde están. Pero obviamente eso es pedir como que la luna la podamos bajar y ponerla aquí en la tierra. Eso no va a pasar jamás, porque ningún miembro del régimen castrista va a entregar a un camarada, y menos a una persona de estas que durante años les ha permitido ganar dinero, también con el negocio del narcotráfico, etcétera. Entonces, bien, bien, bien complejo el tema, pero no creo en la conversión. Creo que el gobierno Obama también fue ingenuo en ese tema de creer que los Castro tenían esa intención y utilizaron el proceso de paz con la guerrilla de la FARC para crear un manto de protección, de decir que Cuba es garante de acuerdos de paz para que se les quitara el rótulo de país que patrocina el terrorismo. Pero debajo de la mesa lo ha seguido haciendo, y eso es una demostración de lo que pasó en el atentado del ELN en Bogotá.
Pasemos ahora a la región, porque indudablemente su país en este momento, precisamente en Cúcuta, está afrontando una situación bastante tensa con relación a la ayuda humanitaria que se ha depositado allí por parte de los países que están apoyando al presidente Guaidó y el presidente ilegal en este momento, visto desde el ámbito internacional, Nicolás Maduro, no solo se niega a permitir la entrada de la ayuda, sino que también, pues indudablemente, pone en entredicho la capacidad que pueda tener Colombia para estar involucrada en este tipo de actividad. ¿Cómo está contemplando usted la situación en la región bajo su punto de vista como analista político? ¿Y qué podríamos esperar en los próximos días?
Pues mire, la situación es bien complicada, pues porque desde un principio se sabía que Guaidó no cuenta ni con fuerzas armadas, ni con el respaldo de todo el ejército, las fuerzas militares, en fin. Y eso hace mucho más complejo que esta operación tenga un éxito rotundo. Yo pienso que lo que va a suceder en el corto o mediano plazo es que podemos llevar a Nicolás Maduro bajo la presión internacional a que cometa errores parecidos a los que cometió el señor Gaddafi en su momento, cuando le dio por arremeter contra su propio pueblo y empezó a exterminar prácticamente a la oposición. Y creo que eso puede llegar a pasar si Maduro llegase a un punto de inflexión en donde se sienta completamente acorralado y cometiese ese error, daría lugar obviamente a que existieran los mecanismos de protección y a que se armara una coalición, ya no para una ayuda humanitaria, sino para una intervención militar en Venezuela. Pero eso es un escenario factible, pero pues no creo que lleguemos a esa instancia. Yo creo que también se puede generar el hecho de una negociación interna entre Guaidó, Maduro y Cabello para efectos de que estas dos personas puedan salir del país con algún tipo de impunidad y garantizar de que se dé una transición pacífica. Personalmente pienso que lo mejor que le puede pasar a Venezuela es que el señor Maduro y el señor Cabello y su corte lleguen a un acuerdo y se vayan por la puerta de atrás, pero de manera negociada. Pienso que una intervención militar pues no sería lo ideal, y tampoco la recomiendo, a pesar que estaba de acuerdo con ella en el pasado. Creo que habría demasiadas cosas en juego y el riesgo que está corriendo Guaidó es bien alto, su familia. Entonces, por ende, pienso que la presión debe continuar, que los países aliados de este proceso deben presionar mucho más para efectos de que el régimen finalmente, pues, o sea, haga conciencia que tiene que irse. Pero si el régimen toma el camino de la fuerza, de atacar, de ser ofensivo, creo que le va a pasar la misma suerte al señor Gaddafi, al señor Noriega, al señor Maduro y a Cabello, que finalmente Cabello es el verdadero poder detrás de bambalinas, ¿no? Entonces, me genera preocupación todo lo que está sucediendo, y Colombia, obviamente, pues tiene que jugar un rol neutral de una y otra forma, tratar de facilitar que la ayuda humanitaria pueda entrar, pero pues hay que ser conciencia de que pues no lo van a poder hacer, porque pues Guaidó no es en realidad la persona que está encargada de las Fuerzas Armadas ni control del territorio, y eso obviamente pues lo hace mucho más complicado. Cadenas humanas, ríos humanos de alguna forma podrían garantizar que la ayuda se pueda canalizar y entregar, pero también eso implica un gran riesgo para la población civil, que no hay otra forma que a merced de un ejército y una policía perversa que está apoyando un régimen que ya perdió todo tipo de control sobre el territorio, en sentido de que la gente crea, que la gente tenga fe, y los pocos reductos de fe chavista, pues obviamente están aferrados a una gloria de hace 20 años que no va a volver.
Muchísimas gracias a Cristian Mancera por ese análisis político sobre la situación de su país, Colombia, con relación a estas declaraciones tan fuertes que ha emitido hoy el presidente Iván Duque en Washington, y también su visión sobre el tema que está copando pues todas las informaciones que a nivel mundial, la situación en Cúcuta, en Colombia. Y precisamente para hablar de lo que está pasando en Venezuela, le doy la bienvenida a Vladimir Kissinger, periodista venezolano radicado en la ciudad de Orlando. Muy buenas tardes, Vladimir. Bienvenido a Eterna
Noticias. ¿Cómo está, Cari? Muchísimas gracias por recibirme y un saludo a toda tu audiencia.
Bien. Hay una situación bien difícil en este momento. Estamos viendo cómo el régimen de Nicolás Maduro no solamente se niega a aceptar la ayuda humanitaria, sino que está amenazando con tomar acciones de corte militar. Están sublevando a sus seguidores, los distintos jefes militares se han puesto de parte de Nicolás Maduro porque indudablemente están tan complicados como ellos. Pero el Departamento de Estado, su enviado especial, Elliot Abraham, ha emitido hoy unas declaraciones muy fuertes ante el Comité de Relaciones Exteriores, donde dice que de una forma o de otra, Nicolás Maduro tendrá que abandonar el poder. A este punto, usted, como periodista especializado, aunque está radicado en la ciudad de Orlando, ¿cómo ve la situación en este momento? ¿Hay un tranque de opciones o quedan opciones abiertas?
No, sí quedan opciones abiertas, y lo que pasa es que el análisis es multifactorial. Por ejemplo, de cara a tu entrevistado anterior, creo que Cristian Mancera, por ejemplo, hablar del tema humanitario es entender que el gobierno de las naciones se han organizado para, de manera operativa, incidir en términos de abastecimiento en Venezuela. Se preguntaban, bueno, ¿hasta dónde podía llegar la ayuda humanitaria entre Colombia y Venezuela? Hay que entender que entre ambos países hay una frontera común de 2.200 kilómetros. Eso implica múltiples vías de acceso fluviales por vía trocha, es decir, no necesariamente pensar en los principales puentes de acceso de acceso entre ambos países podrían garantizar este abastecimiento, por un lado. Entonces tenemos una población secuestrada por un estado criminal. Por otro lado, tenemos ese estado criminal respaldado por los militares, tal como tú lo comentabas. Pero por otro lado, tenemos la acción política e internacional que de alguna manera está jugando al desbloqueo de la partida, si lo podemos llamar de esta manera. En concreto, sí, las negociaciones se mantienen. Hemos visto cómo altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos han indicado, han confirmado que esas negociaciones se mantienen. En paralelo, países de América Latina están presionando para una salida pacífica. La salida ideal sería que Maduro renunciase al poder y que saliese con un salvoconducto, con un grupo de personas pues que le acompañan. El asunto está en que es un estado criminal tan robusto, tan grande, que es muy difícil salvarlos a todos. Y tal vez allí es donde está el juego trancado, y uno se pregunta cómo haces con los mandos medios que también forman parte de este estado criminal. Bueno, para eso la Asamblea Nacional estableció la ley de amnistía para todas aquellas personas que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, pero que pudieran haber participado de delitos de corrupción, de tráfico de influencias, de nepotismo, etcétera, que podrían eventualmente, al colaborar al rescate de la libertad en Venezuela, pudieran conseguir alguna especie de beneficio procesal.
Abraham, que es la persona que ha destinado justamente el Departamento de Estado para darle el frente a la situación, él es indudablemente un diplomático de crisis. Ha dicho que el régimen de Nicolás Maduro es insostenible, que tiene sus días contados. Aseguró indudablemente la acumulación de presiones internacionales pues creará una tormenta alrededor del régimen de Maduro y eventualmente forzará su caída. ¿Cree usted que presiones internacionales sin el concurso de una coalición de personas destinadas militarmente para forzar la salida de Nicolás Maduro logre que esto se produzca?
No, no lo creo. En Venezuela la única manera de salir de este régimen, si no es por la vía negociada, por la vía de fuerza, siempre y cuando sea liderada por los militares venezolanos. Yo creo que no hay ninguna posibilidad, ninguna fuerza militar de ocupación hoy día, en pleno siglo XXI, vaya a entrar, al menos acá en América, vaya a repetir la historia que ocurrió años atrás, por ejemplo, en Panamá. Lo que sí creo es que si hay un buen grupo de militares venezolanos que puedan hacerle frente al régimen, en el caso hipotético de un enfrentamiento, asumiendo que hay un grupo de militares y hasta Guaidó liderando, por supuesto, a la sociedad civil en Venezuela, allí sí se pudiese estar hablando de un apoyo internacional militar. En ese caso sí, pero siempre y cuando los militares no estén en la jugada, yo veo imposible el que haya algún tipo de intervención internacional desde el punto de vista militar.
Por último, una pregunta. El presidente Guaidó ha asegurado que el día 23 de febrero comenzará a llegar y a entrar la ayuda humanitaria, el corredor humanitario a Venezuela. Estas son palabras mayores cuando parten de un dirigente, de un líder, de un presidente rodeado de una multitud que ayer lo acompañó. ¿Cuán posible puede ser que esto suceda con la intervención del pueblo llevando esa ayuda por las trochas e evitando los puentes?
Es muy factible. Tan factible es que el régimen de Maduro, el Estado criminal de Maduro, se está preparando comunicacionalmente para manejar una matriz de opinión en la cual se indica que la comida y las medicinas que estarían ingresando para el 23, que en efecto ya están ingresando a Venezuela, estarían contaminadas, estarían, tal como lo ha dicho la vicepresidenta de facto, Delcy Rodríguez, estaría formando parte especie de armamento químico para generar estos activos para cáncer, efecto cancerígeno, etcétera. Entonces, esto es un mensaje muy claro porque al caminar por la vía comunicacional del régimen le está dando de alguna manera pie a que podamos entender que desde el punto de vista operativo no está en la capacidad para poder detener esa ayuda. Es prácticamente imposible detenerla. Además, hay muchos frentes. El frente marítimo ya se ha confirmado, Curazao, es una nueva sede para alcanzar pues este tipo de insumos. Roraima, que es el estado más al norte de Brasil, que colida con el estado Bolívar, que es al sur de Venezuela, también ya ha confirmado Bolsonaro y su equipo de gobierno han confirmado que por supuesto por esta vía también. Entonces veo operativamente imposible que el régimen de Maduro logre detener una ayuda que, aunque ha sido anunciada que va a ingresar en el 23, insisto, ya ha comenzado a ingresar y hay centros de acopio en Venezuela que se están preparando para luego el 23, pues ya hacer las entregas formales en los hospitales, en los distintos lugares de acopio a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Bueno, pues muchísimas gracias a Vladimir Kessler, quien se encuentra en Orlando y que nos ha dado su visión y su punto de vista periodísticamente hablando y como venezolano que siente su causa del tema de su país, tema que indudablemente seguirá sobre el tapete y tema sobre el cual no quitaremos el dedo del renglón. Ahora me voy con mi querido amigo Luis Enrique Ferrer, representante de la UNPACO en el exterior, porque en el día de ayer hubo un asalto salvaje, bestial, a la casa de su hermano José Daniel Ferrer, líder de la UNPACO, y me gustaría conocer, Luis Enrique, de primera mano lo último que está ocurriendo. Sabemos que hay varios en huelga de hambre. ¿Cuáles son las últimas informaciones que tienes?
Cari, un saludo para ti, fraterno, y un saludo para toda la radio audiencia, principalmente para los cubanos que nos escuchan dentro de la isla. En estos momentos, prácticamente hace unos minutos, acaban de agredir físicamente varios militares de lo que tienen todavía la sede sitiada al hijo de José Daniel, que se llama José Daniel Ferrer, también igual que él, de 16 años de edad. Hubo una protesta a raíz de eso allí de José Daniel y de unos cuantos activistas. Todos los vecinos salieron para la calle a favor de la gente nuestra. Desgraciadamente no hay imágenes porque en el día de ayer se llevaron todas las cámaras, teléfonos y todo objeto que pudiera servir para labores de trabajo normal, que es lo que ellos emplean en su lucha pacífica, y no pudieron tomar imágenes, a no ser que algún vecino la haya tomado por su cuenta y posteriormente la publicaríamos. Bueno, está todo eso allí en el mismo estado de sitio que terminó en el día de ayer después de los asaltos a 8 viviendas de miembros del UNPACO en varios repartos santiagueros. También hubo un asalto en el día de ayer en La Habana, en una sede de la célula del Auton, y uno en el municipio Medialuna, en Granma, en la sede de UNPACO, también allí, en la casa sede, es decir, del coordinador de ese municipio, que fue el viernes pasado. Y lo tuvieron arrestado, secuestrado, hasta el lunes, que fue liberado después de ser maltratado, igual que están haciendo con todos los demás. Es decir, están ellos en una escalada represiva violenta, sumamente violenta, contra los miembros de UNPACO y también con otros opositores, principalmente de lo que están promoviendo la campaña de votar no y la campaña de yo no voto en las elecciones de la tiranía. Ambas campañas suman, siempre hablamos de eso. ¿Por qué suman? Porque ambas son muestras de rechazo a esa tiranía. Y la tiranía está tan desesperada y asustada precisamente con lo que están viendo que está pasando en Venezuela y también con el descontento del pueblo dentro de la isla, que están haciendo esto de una manera bárbara, ya prácticamente sin control, porque tanto usted como yo sabemos lo represivos que son y todo el daño que han ocasionado el pueblo de Cuba, todos los muertos, los encarcelamientos, las torturas, las golpizas en la calle, en la prisión, donde quiera. Pero en otra época se medían un poco más para hacerlo. Ahora lo están haciendo prácticamente a lo descarado, porque como que ya no le queda otra opción que tratar de sembrar el terror dentro de la población, porque ellos saben que esa población, en el momento que pierda el miedo, ellos son los que van a tener que estar bien asustados y van a tener que salir corriendo de la isla. Así le da
pero seguiremos en contacto contigo.
Están haciendo esto.
Seguiremos en contacto contigo, Luis Ferrer. Sabemos precisamente que esta represión no va a parar hasta el día 24 o después del día 24 de febrero, vendrá muchísima más. Esto ha sido todo por hoy. Me despido. Muchísimas gracias a todos y cada uno de mis invitados en la tarde de hoy. Las gracias a mi productor Miguel Sánchez, como siempre, con un dedo muy alerta, también a Delfín Coca, y los dejo con el boletín de noticias y después las noticias como son con mi colega Amado Gil. Mañana regresamos con más Tras la Noticia. Muy buenas tardes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo cubano,
oyendo Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.